Continuamos en la tertulia, seguimos con Leonardo Costa, Graciano Pascali, Natalio Ubali y Jaime Jaffé. Ahora, para detenernos en esta novedad que trajo la discusión de la rendición de cuentas, acaba de resolverse, ahora hay un acuerdo político, en cuanto a que se va a votar una norma obligando a que el ingreso de funcionarios al Poder Judicial sea siempre por concurso o, si eso no es posible, por sorteo. Esta disposición formará parte de la rendición de cuentas a partir de una iniciativa del diputado Eduardo Brenta, de la vertiente artiguista, que contó de inmediato con el respaldo de la oposición. La decisión de incorporar esta exigencia de concursos o sorteos derivó de un planteo que hicieron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda los funcionarios del Poder Judicial, que denunciaron el ingreso de auxiliares administrativos a discrecionalidad de los ministros de la corporación. Un hecho que fue admitido incluso por el propio presidente de la Corte, Jorge Ruibal, quien en sus declaraciones reconoció haber hecho ingresar a dos de sus hijas por designación directa, además de algunos añosos, entre los que se cuentan auxiliares cuyas edades oscilan entre 40 y 61 años de edad. Leonardo estaba particularmente interesado en este asunto.
Sí. Me duele lo dañoso porque tengo 40, pero bueno, 41, pero igual, ya entro en esa categoría. No, es un viejo tema este en el Poder Judicial y no es nuevo. Lo bueno es que en esta rendición de cuenta, a raíz de un planteo presupuestario, surgiera el tema y se le pusiera una reglamentación. El Poder Judicial en Uruguay, en ese aspecto, en cuanto a los ingresos, ha sido muy poco transparente. Y no digo el actual integración de la Corte, sino tradicionalmente, y creo que está bueno que también entre a regir la modernidad en cuanto a la designación de personal en un poder trascendental, porque digo, es donde en definitiva la última ratio, la última forma de resolver los conflictos se dirime. Por tanto, es ahí quizá, muchas veces se habla del presupuesto para la justicia, lo cual siempre es una algo a apoyar, al menos en la teoría. Después, si dan los números o no, es otra cosa. Pero nunca se había hecho hincapié en este tema, algo que todos los abogados en Uruguay conocíamos, porque no es algo que uno diga, bueno, nos venimos a enterar ahora. Era algo que todo el Uruguay sabía, todos los abogados, por lo menos, seguro sabíamos que el hijo de algún integrante de la Suprema Corte de Justicia o de algún hijo de algún miembro del Tribunal de Apelaciones había ingresado por designación directa.
Según las explicaciones que dio el doctor Ruibal Pino, solo los auxiliares, es decir, el último escalafón del funcionariado, se eligen de forma directa. Todos los otros cargos se definen por concurso. Eso sí, parece que son semiabiertos los concursos para cargos de funcionarios administrativos. Se eligen 100 personas de una lista confeccionada en base a una plancha de 300. Sí, que a su vez se hace con 5 listas de 60 nombres que entrega cada ministro de la
Corte. No aclares que ocurre, es peor. O sea, es una especie de cooptación organizada. Es decir, es peor la explicación, realmente es peor. Porque quiere decir que entonces yo doy 5 nombres, es como para ver si podemos hacer ingresar entre amigos. Lo cual me parece que está bueno que se profesionalice el ingreso, porque va a ser a postre que también se profesionalice la justicia. Lo que ha empezado a hacer con la designación de jueces, la obligación de hacer la carrera de la judicatura como forma previa para un paso a ser juez de paz en algún departamento del interior, lo que siempre fue así, y eso es destacable, a nivel de jueces, es decir, que se empezaba por los niveles más bajos, se iba al interior y después ahí se iba haciendo la vuelta hacia Montevideo, jerarquizando en función de cuál había sido su propia actividad como juez. Está bueno que también ingrese a los niveles administrativos, que son los que muchas veces terminan no dictando justicia, pero haciendo que la justicia esa se cumpla a través de diversas actividades, como puede ser notificaciones, manejo de expedientes, etcétera, etcétera. Y creo que en el Poder Judicial, que esto haya saltado, que se haya puesto un límite, es un gran avance en la transparencia y en la rendición de cuenta, en el sentido de rendición de cuenta, de rendir cuenta de sus actividades a la población de parte del Poder Judicial.
A mí me parecen lamentables las declaraciones de Ruibal Pino, porque justamente, como decía Leonardo, no aclara que oscurece. Incluso en una parte de las declaraciones él dice que bueno, que justifica por el lado de que uno conoce mejor a los aspirantes, ¿no? Una cosa lamentable. Y me parece que que hablando más en general, esto da cuenta de cierta percepción que tienen los funcionarios públicos de su función y de su lugar dentro del Estado. Yo creo que hay una cultura del funcionario público que marca un poco que es la función la que está para el funcionario y no el funcionario para la función, ¿no? O que el Estado es una especie de agencia de empleo, de buen empleo, y no una entidad de administración pública. Y me parece que el hecho de que Ruibal Pino haga esas declaraciones así y no se dé cuenta ni siquiera de lo que está diciendo, da cuenta un poco de eso, de esa cultura que para mí hay que cambiar, ¿no?
Sí, a mí la verdad me resultó escandaloso cuando yo, a diferencia de Leonardo, no sabía. Vos exageradamente decías todos los uruguayos, después dijiste
todos los abogados.
Desde la audiencia nos aclaran que lo mismo ocurre en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Es verdad.
Es buena la observación porque esta norma que se está incorporando en la rendición de cuentas abarca también al Tribunal
de lo Contencioso. Sí, aquí es una aclaración. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si son 50 funcionarios, mucho, ¿no?
Bueno. Evidentemente... En el pasado esto pudo ser un instrumento perfecto para las prácticas clientelares desde el punto de vista político. Creo que actualmente más bien funcionaba como una forma de nepotismo, o sea, de conseguir
empleos. No son candidatos a diputado, senador, ni nada. El clientelismo es cuando uno, digamos, busca el voto del que le consigue
el empleo. No, era nepotismo puro.
Pero puede ser para tu partido, claro. Para el partido que te colocó en la Suprema Corte.
No, pero acá no había partido, esto era nepotismo puro.
Por eso digo que en el pasado esto pudo haber...
Jaime, no confundas, por favor.
Pero, escúchame, justamente lo que dije, pero creo que en realidad estaba funcionando exclusivamente como una cuestión de beneficio, de beneficencia familiar a costa de los recursos públicos y en una práctica discriminatoria en perjuicio de otros probablemente más capaces o no, digo, eso es un tema aparte, ¿no? Ahora, lo bueno es, como en el caso del tema anterior, ¿no? Lo bueno es que gracias a que se presentó la denuncia por parte del sindicato de funcionarios judiciales, esto tiene un buen resultado. Y es que esta que era una práctica que ni siquiera muchos conocíamos y que tenía una larga data, se termina, ¿no? Y se establece ahora un criterio que asimila el ingreso al Poder Judicial a la situación a la que se ha ido generalizando en otros ámbitos.
¿Vieron cómo fue la respuesta de Ruibal cuando se enteró de que se había incorporado esta norma, ¿no? Bueno, lo primero que puntualizó fue que se enteraba por los periodistas, porque están en su licencia debido a la Feria Judicial Menor, dijo que el Poder Judicial cumplirá lo que la ley establezca, aunque también espera que el Parlamento destine los recursos necesarios para instrumentar llamados públicos que sean eficaces y rápidos. Uh-huh. En declaraciones que hizo al diario El País, Ruibal recordó que el último concurso abierto, hace muchos años, no funcionó bien, debido a que se presentó tanta gente que la selección se hizo por sorteo, y por lo tanto quedaron afuera los mejores calificados. En aquella época no había medios para tomar las pruebas, pero supongo que ahora el Parlamento arbitrará los medios y destinará los recursos suficientes para elegir a los mejores y en forma rápida, añadió.
Claro, todavía tiene el descaro de amenazar, como diciendo, bueno, pero cuidado con esto, que puede ser peor o podemos no tener los recursos necesarios para implementarlo bien. Yo quería decir otra cosa, Emiliano, y es que me gustaría que el Estado uruguayo informara si en otros ámbitos de la administración pública esto no está sucediendo. Porque así como no lo sabíamos en el caso del Poder Judicial, incluso en forma institucionalizada, porque a raíz de esto, no tengo los medios personalmente para chequearlo, pero me han dicho que está institucionalizado en algunas administraciones municipales que hay cuotas para hijos de funcionarios públicos. El concurso es exclusivo y entonces sería el mismo caso. Entonces yo creo que lo que debiéramos demandar es que el Estado nos informe si hay otros ámbitos de la administración donde también haya, incluso institucionalizadamente, cuotas reservadas para hijos.
Sí, yo pensaba, estaba tratando de atar lo que habíamos hablado antes sobre ese doble discurso que tenemos los uruguayos cuando hablamos de la televisión chatarra argentina y al mismo tiempo consumimos esa televisión chatarra, ¿no? Y por un lado que somos muy cultos y por otro lado que consumimos esa basura. Y yo pensaba, en esto también me da la impresión de que hay una especie de doble discurso, porque en Uruguay todo el mundo sabe que, digamos, dentro de del ejercicio del poder que tienen las autoridades de los distintos organismos, está esa prerrogativa de indicar a funcionarios para cubrir algunas vacantes. Además, no es algo exclusivo del poder político. Yo he visto en la prensa en estos días a raíz de las situaciones que hay en el sector bancario, por ejemplo, cómo a través de convenios que hay, el ingreso a la función bancaria es una cosa totalmente reglamentada, donde el propio sindicato tiene la última palabra y hay una especie de bolsa allí de gente que quedó desocupada de un banco, que la pone en otro. Es decir, la plaza
de trabajo... Claro,
oye, esto, el cubrir una plaza de trabajo en Uruguay es una cosa muy, muy sensible. Quiero decir, todo el mundo tiene los ojos puestos donde hay la posibilidad de un empleo, ¿verdad? Todo el mundo tiene los ojos puestos porque el mercado de trabajo en Uruguay es muy rígido, es muy rígido, es muy difícil conseguir un empleo más o menos medianamente bien retribuido o con alguna, digamos, protección social detrás, ¿verdad? Un empleo formal es muy difícil. Entonces, cuando hay que distribuir estos bienes muy escasos, a veces se arbitran mecanismos que quizás no sean todo lo transparente que uno le gustaría, pero en definitiva es, digamos, el modo en que sobre la marcha se van encontrando mecanismos para distribuir esas cosas muy escasas. Cuando se hace lo contrario, por ejemplo, los llamados, que me parece muy bien, ojo, me parece muy bien, esos llamados públicos que van 10, 15 mil personas, que se apuntan para dos plazas de lugares de limpia coches en el Banco Seguro, se apuntaron 7, 8 mil personas. Cuando se hizo un llamado a la Intendencia de Montevideo, se llenó toda la tribuna olímpica. Imagínense tomarle pruebas a toda la tribuna olímpica para llenar 4 o 5 plazas de funcionarios municipales.
Pero esa es la igualdad.
Pero justamente,
ley, ¿no?
por eso estoy diciendo que yo estoy a favor. Justamente, por eso estoy diciendo que yo estoy a favor. Me adelanté a decir que estoy a favor. Simplemente señalo los contratiempos que genera la solución óptima. Nada más que eso.
Habla mucho de la situación del Uruguay y del sueño uruguayo de ser de tener un trabajo estable, seguro y esperar la muerte tranquilo.